tal? Un programa más de Tiempo de Clásicos aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Seguimos con nuestra serie dedicada a Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento. En el último programa dedicado a Bernstein habíamos estado explorando su obra monumental, Los Salmos de Chichester, y habíamos explicado cómo la música que había dado origen a algunos de los pasajes más interesantes de esa pieza venían de obras o bien estrenadas o que habían quedado en el tintero que no tenían nada que ver en cuanto a tema ni en cuanto a tono con esos Salmos de Chichester. Para eso comentábamos que alguna parte había salido de un número eliminado de West Side Story y luego habíamos pasado a hablar un poco sobre ese gran musical de Bernstein que había cambiado Broadway para siempre y que iba a marcar un antes y un después en la vida de Bernstein, tanto por sus habilidades compositivas como por una noticia que conocería y que asumiría, una buena noticia en parte, un poquito antes del estreno. Pero en el programa de hoy vamos a retomar un poquito toda aquella época compositivamente fecunda de Leonard Bernstein para ir ya encarrilando futuros programas. Cuando Bernstein estrenó West Side Story en 1957, ya era un hombre famoso dentro de las fronteras de Estados Unidos, pero que empezaba a encontrar fama también fuera. Ya era, como decimos, la gran esperanza de la música clásica americana. En cuanto a su obra compositiva, bueno, pues ya llevaba un par de sinfonías y en el programa de hoy vamos a, bueno, ya habíamos conocido parte de la sinfonía número 1 en un programa anterior. Vamos, como digo, a prestar un poco de atención a su segunda sinfonía, La Edad de la Ansiedad. Pero además de esto, y antes, como decimos, de haber estrenado West Side Story, también había estrenado pues Un día en Nueva York, de la que ya escuchamos algo en un programa anterior, y también, por ejemplo, una ópera estrenada el 12 de junio de 1952, bueno, una ópera cortita, una ópera de unos 40 minutos, que tenía por título Problemas en Tahití, Trouble in Tahiti, una ópera que está basada en, ¿cómo diríamos?, en los problemas en un suburbio rico estadounidense y representa el desencanto de la personaje principal, Dinah, con su esposo, Sam, quien está más interesado en su carrera y en sus entretenimientos, como digo, más, mucho más, que en su propia familia. Fijaos cómo hay un guiño a ese On the Town, a Un día en Nueva York, aquel New York, New York. Aquí lo vamos a encontrar con, bueno, no New York, sino los Suburbia. Los suburbios, los lugares estilo, como os diría, casitas de Eduardo Manos Tijeras. Vamos a ir empezando el programa y lo hacemos ya con música extraída de la introducción de esa ópera de Leonard Bernstein. Problemas en Tahiti, Trouble in Tahiti.
Kisses the driveway, kisses the lawn. kisses the flagstones on the front lawn of the little white house, kisses the paper at the front door, kisses the roses around the front door of the little white house in Ozone Park. Ready, boo. Sofa, so far, so automobile, automobile, sofa, so far, ever over to boo, ever to over, skiddly day, skiddly day, da, a bobbinel who, by the bobbinel, by the visa. Ready, boo, sofa, so far, so automobile, automobile, sofa, so far, ever over to boo, ever to over, skiddly day. Data, a bob and a loop, but a bob and a bob and a bob.
Suburbia,
suburbia, parks for the kids, neighborly butchers, less than an hour by train.
Good morning, sun,
says a good morning. Have a good day, have a good morning. Have a good day in the city today. Joy to your labors till you return. Joy to your labors until you return to the little white house.
To the little white
to the little white house.
To the little
white house in Highland Park. In Shaker Heights. In Michigan Falls. In Beverly Hills.
Esa era la introducción, todavía todo va maravilloso en Suburbia, donde viven nuestros personajes que efectivamente tienen, bueno, pues sus cosicas que contar en esa breve ópera de 40 minutos de Leonard Bernstein. Pero el gran musical, decíamos que había, bueno, convertido a Leonard Bernstein en una figura internacionalmente conocida, era West Side Story. Empezábamos a escucharlo el día pasado, esa historia basada en Romeo y Julieta, pero adaptada a los tiempos modernos, en un Nueva York de esos años 50, donde dos bandas de jóvenes, los Sharks, de origen puertorriqueño, y los Jets, estadounidenses de origen europeo, son rivales y viven, bueno, pues es sus riñas, sus disputas. El conflicto surge, claro, cuando María, hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña, Bernardo, pues se enamora de Tony, el exmiembro de los Jets. Y ahí las dos bandas incitan a los líderes, Bernardo y, bueno, Tony, el exmiembro, a pelearse. Tony no quiere, pero se ve forzado a hacerlo, ya que Bernardo mata de un cuchillazo a su amigo Riff, y Tony se lanza entonces a por Bernardo y lo mata. Para vengar a Bernardo, Chino, el pretendiente de María, busca a Tony y se lo carga también. Tony muere allí muere hasta el apuntador, pero en este caso, María, como contraposición a Romeo y Julieta, sale con la cabeza en alto como, bueno, una de las que mantienen la dignidad dentro de la brutalidad y lo absurdo de las batallas entre bandas rivales. Si os parece, vamos a escuchar el final de este West Side Story. Nos quedan unos pocos números que, bueno, incluyen desde el primero con el que se abre, Life is Pretty, a esa maravilla en la que unos pandilleros hablan al oficial Kropke, al policía que les va a detener, y les dice que no somos malos, es que nos han criado mal, y vamos viendo cómo van pasando por todos los estamentos posibles, del policía al juez, del juez a los servicios sociales, para que vayan viendo a ver si es que no son malos, si es que los han criado así, hasta encontrar pues ese final terrible con la muerte de Tony. Cerramos West Side Story en este programa. Estamos dedicando una serie de programas a Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento en 1918, y después seguiremos hablando de ese momento brillante en lo que a composición se refiere y qué sucedió en 1957 para que la vida de Bernstein y un futuro en la, bueno, en la carrera de compositor cambiara no tan sutilmente, bastante claramente. Vamos pues con la segunda parte del segundo acto de West Side Story. UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming.
It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. For I know I am pretty, wonderful boy.
Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. She isn't in love, she's merely insane.
It must be the heat, or some rare disease, or too much to eat, or maybe it's fleas.
Keep away from her, send the cucino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined, well bred and mature, and out of her mind.
I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me.
La 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 la.
I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just preside.
La 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 la.
See the pretty girl in that mirror there.
What mirror? Where?
Who can that attractive girl be?
Which? What? Where? Who?
Such a pretty face,
home,
such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning.
I feel stunning.
And entrancing.
And entrancing.
Feel like running.
Feel like
and dancing.
And dancing for
joy. For love. I am pretty wonderful.
Take you away, take you far, far away out of here. Far, far away till the walls and the streets disappear. Somewhere there must be a place we can feel we're free. Somewhere there's got to be some place for you and for me.
Thank you. Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us there is good.
There is good.
There is good, there is good, there is untapped. Inside, the worst of us is good.
That's a touching good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
Come on, judge. Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough. With all the marijuana, they won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leaping lizards, that's why I'm so bad.
Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst's care. It's just his neurosis that ought to be curbed. He's psychologically disturbed.
I'm disturbed.
We're disturbed, we're disturbed, we're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed.
Hear ye, hear ye. In the opinion of this court, this child is depraved on account of he ain't had a normal home.
Hey, I'm depraved on account I'm deprived.
So take him to a head shrinker.
Come on, let's go.
My father is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always plastered. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess.
Yes, Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor, just a good honest job. Society's played him a terrible trick. And sociologically he's sick.
I am sick.
We are sick. We are sick. We are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick.
In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease.
Hey, I got a social disease.
So take him to a social worker.
Social worker,
Dear kindly social worker, they say go earn some dough, like be a soda jerker, which means like be a schmo. It's not I'm anti-social, I'm only anti-work. Glory Oski, that's why I'm a jerk.
Hey, Officer Krupke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good.
I'm no good.
We're no good, we're no good, we're no earthly good. Like the best of us is no damn good.
The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks.
The trouble is he's crazy.
The trouble is he stinks.
The trouble is he's growing. The trouble is he's grown.
Krupke, we got troubles of our own. Gee, Officer Krupke, we're down on our knees. Cause no one wants a fellow with a social disease. Gee, Officer Krupke, what are we to do? Gee, Officer Krupke, Krupp you!
A boy like that would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will bring you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see.
Anita, no, Anita, no. It isn't true, not for me. It's true for you, not for me. I hear your words and in my head I know they're smart. But my heart, Anita, but my heart.
A boy like that
knows
killed your brother. Get that boy and find another. One of your own kind. Stick to your own kind.
To him alone, to him alone. One thing I know.
A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart.
I don't know.
And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart,
Anita, no. You should know better. You were in love, or so you said. You should know better.
Y así concluye West Side Story. Hemos escuchado la segunda parte en esa grabación que recoge el elenco original del estreno del musical de Broadway de 1957, intentando mantenernos lo más cercano posible a ese espíritu de musical, no ya a esa otra cosa que hizo con Kitty Canava y José Carreras. Bien, pues yo creo que ya tenéis una idea, después de haberlo estado nombrando como quien no quiere la cosa en estos dos últimos programas, de qué es lo que va a suceder en ese año 1957. Y es que Leonard Bernstein pues va a firmar un contrato con la Orquesta Filarmónica de Nueva York para que, en cuanto se retirara Dimitri Mitropoulos, el director titular, él se quedara con la batuta principal de la orquesta. Tan pronto como este West Side Story tuvo su estreno, la segunda crisis de Bernstein, esa tensión entre componer y dirigir, llegó a un punto crítico. En efecto, dos semanas antes del propio estreno, en agosto de 1957, Bernstein firmaba ese contrato para convertirse en el único director musical de la Filarmónica de Nueva York, garantizando prácticamente que su producción creativa caería drásticamente. Y hacía tiempo que le habían animado a dar ese paso. En 1939, Aaron Copland, su gran amigo y también compositor, y sus compañeros compositores Roy Harris y William Schumann trataron de crear un plan para que el joven se convirtiera en el gran director de Estados Unidos. Como cuenta Humphrey Burton en su biografía del propio Bernstein de 1994. Los viejos compositores vieron que podía poner la música clásica estadounidense de moda. No les importaba mucho que tuviera que sacrificar su propia creación en el intento. Bernstein se enamoró de dirigir y felizmente se decidió. La composición, por el contrario, inspiraba cierto terror en Lenny, y el mundo del teatro le causaba una frustración sin fin. Sería en julio de 1957 cuando le escribió a su esposa, la actriz chilena-estadounidense Felicia Montealegre: «Este es el último espectáculo que hago». Al saber que el contrato de la Filarmónica estaba listo para ser firmado, agregó: «Al final, voy a ser un director». Como compositor, Bernstein trabajó intensamente, sobre todo hasta 1958, cuando tuvo que hacerse cargo de esa Sinfónica de Nueva York, de la Filarmónica de Nueva York. Hasta ese año compuso, habíamos dicho ya, dos sinfonías, de la que hemos escuchado parte de la primera y ahora escucharemos parte de la segunda, esa ópera Problema en Tahití, varios musicales, On the Town, West Side Story, y una banda sonora para La Ley del Silencio, con la que estuvo incluso nominado al Oscar. 8 Oscars se llevó esa película, pero no por mejor banda sonora. La segunda sinfonía, La Edad de la Ansiedad y Age of Anxiety, basada en un poema del poeta Auden, es probablemente su obra sinfónica más genuina y encantadora. Digamos que Bernstein consigue captar en esa obra el ánimo urbano de Nueva York de posguerra con enorme delicadeza. La Sinfonía número 2 fue parcialmente compuesta en Israel durante la Primera Guerra Israelo-Árabe o Árabe-Israelí entre 1947 y 1949. Se estrenó el 8 de abril del 49, interpretada por la Boston Symphony Orchestra dirigida por Kusevitsky, a quien está, por cierto, dedicada. Bernstein interpretó al piano la parte concertante y en 1965 realizó una revisión de su parte final que se estrenaría el 15 de julio de ese mismo año, interpretada ahora sí ya por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el compositor y con Philippe Entremont como solista al piano. Nosotros vamos a escuchar en el programa de hoy esa parte final, pero de la versión original, en una grabación con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el autor, por Bernstein, pero con Lucas Foss al piano, una grabación del 50. La grabación de Philippe Entremont también está accesible, pero queremos ver cómo sonaba la primera culminación de esa Edad de la Ansiedad. Durante el verano del 47, Bernstein lee el poema de Weston Auden, La Edad de la Ansiedad, una égloga barroca, editado aquel mismo año, y que ganaría el premio Pulitzer de poesía el año siguiente, en el 48. Auden fue un poeta británico nacionalizado americano con obras que tratan los problemas del hombre en el mundo industrializado. La obra impresionó a Bernstein de tal manera que compuso la sinfonía durante los momentos que le permitía, bueno, pues esa agitada vida de director de orquesta suplente y bueno, en prácticas, como que dijéramos, pues en esos momentos libres entre, bueno, Filadelfia, Richmond, Tel Aviv, durante los viajes, terminándola en Boston, una semana antes del estreno. El poema está escrito en 6 secciones y Bernstein unifica en 2 partes divididas cada una en 3 secciones, interpretadas sin interrupción. Nos encontramos con, el momento en el que se encuentran una serie de personajes en un bar, bueno, una taberna, en la que esos personajes empiezan una especie de coloquio sobre la condición humana. Beben, se van abriendo a los demás, se dan cuenta de que no están solos, tienen sus movidas internas, pensad que es ese Nueva York de la posguerra, van hablando entre ellos, y al final esa charla de bar, que va teniendo exposición en la primera parte de esta segunda sinfonía, pues llega al momento en que tiene que cerrar el propio bar. Hay una joven entre esas personas que invita a los hombres a tomar una última copa en su casa para continuar charlando un poquito y, bueno, sentirse en compañía. Toda esa gente que se siente aislada, separada del resto del mundo, pero que han encontrado una pequeña compañía en esos otros extraños. La escena transcurre entonces en un taxi que los lleva al apartamento de la joven. Lamentan, mediante un triste canto, la pérdida de Dad, un personaje que se asigna como el padre perdido, a quien podrían haberse dirigido, y se encuentran, bueno, pues en esa segunda sección, que es la que vamos a escuchar. La segunda sección lleva el título The Mask. El grupo se encuentra en el apartamento de la joven, celebrando una fiesta insensata, allí bebiendo, bailando, divirtiéndose, en una especie de optimismo, pero falso optimismo. Optimismo forzado. Y entonces es cuando empieza, bueno, pues el final, diríamos. Se oyen unas trompetas que interrumpen al pianista. Otro piano continúa tocando, pero no es el del protagonista. Esto muestra el dramatismo de una situación irreal. Cuando termina, los personajes se dispersan, quedan tan solos como al principio, y comienza esa tercera sección de la segunda parte de la sinfonía que vamos a escuchar, con un andante que lleva el título del epílogo. Un solo de trompeta, una afirmación de algo puro, una afirmación de fe que se impone sobre los últimos sonidos del piano. El piano inicia una cadencia tomando temas anteriores y la orquesta llegará a un clímax con un tema triunfal, con la intervención del piano. Cada uno de los personajes en esta obra, en esta segunda sinfonía, The Age of Anxiety, la edad de la ansiedad, de Leonard Bernstein, se reconcilia consigo mismo. Han recorrido todos los caminos para recuperar la fe, fracasando en cada intento, y el solo de trompeta nos da la respuesta. La fe, nos quiere transmitir Leonard Bernstein, se encuentra en todas las cosas. Como una idea surgida del budismo, Dios se encuentra en el más insignificante de los pequeños montoncitos de cosas que nos rodean. Dios está en todo. La segunda sinfonía de Bernstein, escrita en busca de la fe perdida, nos ofrece a ese pianista que representa al propio compositor en su lucha en busca de la fe. Antes de la revisión de la obra, el piano solista no aparecía en la última sección, pero nosotros escuchamos la versión original y, por tanto, ahí va a estar. Si os parece, vamos a escuchar, como decimos, esta última parte de la segunda sinfonía de Leonard Bernstein, La edad de la ansiedad, que fue la segunda de las tres sinfonías del compositor y la última que compuso antes de convertirse en director titular de la Filarmónica de Nueva York. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es, como decimos, el cierre de The Age of Anxiety de Leonard Bernstein. Thank you.
Thank you.
Era el final de la segunda sinfonía, The Age of Anxiety, la edad de la ansiedad de Leonard Bernstein. Como os decíamos, era la primera versión. De hecho, acabáis de oír esas dos últimas notas del piano que marcan que efectivamente es la primera versión, porque en la segunda Bernstein eliminó el piano de esta última parte de la segunda sinfonía. Decíamos, por tanto, que Leonard Bernstein había tenido una intensa creación compositiva hasta el año 58 y también decíamos que había pasado por muchos estilos, por muchos géneros, desde la opereta, la ópera, al musical, a todo. Y también comentábamos que había hecho sus pinitos hasta incluso en la composición para el cine, con esa película titulada originalmente On the Waterfront y conocida en España como La Ley del Silencio. En Argentina, en México, en Venezuela se conoce como Nido de Ratas, una película dirigida por Elia Kazan y con Marlon Brando, Eva Marie Saint o Karl Malden, entre otros, como sus actores principales. No había ganado el Oscar a la mejor banda sonora original, pero sí que había quedado como candidato, como nominado. Es una historia, ya sabéis, la vida de los estibadores de los muelles de Nueva York, que está controlada por un mafioso llamado Johnny Friendly. Y Terry Malloy es un boxeador, es Marlon Brando en la película, que trabaja para él y ha sido testigo y autor indirecto en alguna ocasión de algunas de sus fechorías. Cuando conoce a Eddie Doyle, la hermana de una víctima de Friendly, pues se produce en él una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada. A través del padre Barry, interpretado por Karl Malden, pues veremos si se anima o no a ir a los tribunales y a contar todo lo que sabe. Si os parece, vamos a ir despidiendo el programa. Aún nos dará tiempo a oír alguna cosita más, pero vamos a ir despidiéndolo escuchando el tema principal de la banda sonora que Leonard Bernstein compuso para esta película de 1954. Esta es la música de La Ley del Silencio. Seguís en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y este era ese tema de On the Waterfront, de La Ley del Silencio. Para que nos hagamos una idea de lo importante que Leonard Bernstein era en Estados Unidos en aquella época, en los años 50, y en cualquier tipo de música, os vamos a dejar con una joyita para despedir el programa de hoy. Se trata del St. Louis Blues, interpretada por Louis Armstrong, pero en 1956 y arropado por una selección de miembros de la Filarmónica de Nueva York dirigidos por Leonard Bernstein. Esa selección la llamarían la Lewis Stadium Symphony Orchestra, pero vamos, eran miembros de la Filarmónica de Nueva York, y con Edmond Hall al clarinete, Tommy Young al trombón, Barrett Deems a la batería, Billy Kyle al piano y Dol Jones al bajo. Leonard Bernstein estaba en todas las salsas hasta ese momento, 1958, a partir del cual retomaremos esta historia sobre la vida y la obra de Leonard Bernstein en el próximo programa que dediquemos al compositor, director, pedagogo, etcétera, etcétera. Hasta entonces, sed muy felices y compartid mucha música, que esto se acaba. Ha sido Tiempo de Clásicos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y esto es St. Louis Blues. We'll be right back.